Doctora Zamudio, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, hoy se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo nos encuentra esta conmemoración a nosotros aquí en Paraguay?
Sí, hoy, primero de diciembre, conmemoramos aquí a nivel nacional y a nivel mundial el Día Mundial del SIDA, valga la redundancia, ¿verdad? Y en lo que respecta al Paraguay y al Ministerio de Salud y al Programa Nacional, venimos trabajando fuertemente desde hace mucho tiempo ya en todo lo que es prevención, educación, diagnóstico, tratamiento de las personas con VIH.
¿Esta situación ha cambiado en cuanto a las posibilidades de cura o seguimos a merced de las investigaciones y cosas que se han implementado desde prácticamente el conocimiento de esta enfermedad? ¿O hoy tenemos mejores posibilidades de cura para el SIDA?
Lo que sí tenemos son mejores medicamentos, ¿verdad? El VIH o el SIDA en realidad no es una enfermedad curable, sí es una enfermedad tratable. Entonces lo que se tiene son mejores drogas o mejores medicamentos destinados a tratar la infección por el VIH. Como bien usted dijo, siempre hay investigaciones científicas que apuntan, ¿verdad?, a drogas o a vacunas preventivas o curativas, pero estamos todavía en proceso de investigación, ¿verdad? Yo creo que va a tardar todavía un poquito más para que pueda salir ese tipo de medicamentos o ese tipo de drogas que puedan disminuir en cierto modo la transmisión a través de una vacuna.
Y en materia de estadísticas, ¿cómo estamos en Paraguay, especialmente la transmisión de madre a hijo?
En referencia a las prevalencias, ¿verdad?, y a las estimaciones, según nuestros reportes, nosotros tenemos estimado en Paraguay aproximadamente 17.000 personas. Con eso hemos cerrado el año 2015. Y con los nuevos diagnósticos de este año, que fueron 1.272, tenemos registrado aproximadamente 16.000 personas, ¿verdad? En referencia a la transmisión de madre a niño, aún tenemos niños que nacen con VIH, por eso es que el Ministerio de Salud, a través del PRONAFIDA, como toda la región y como todo el mundo, en realidad apunta a una estrategia que se llama cero niños con VIH. Está haciendo el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la mujer embarazada que vive con VIH, podemos lograr hasta un 90% o un 98% de que ese niño nazca sin VIH, ¿verdad? Entonces estamos apuntando a también nosotros poder llegar a esa meta.
Pero si el niño nace con VIH, ¿qué posibilidades de vida normal tiene, por ejemplo?
Los niños que nacen con VIH, tanto así como los adultos que están viviendo con VIH, reciben la medicación adecuada, la expectativa de vida es similar a una persona que no tenga el virus del VIH. Entonces, por eso es que las estrategias actuales orientan a un diagnóstico precoz. Entonces, tenemos que diagnosticar, y a medida que diagnosticamos, tenemos que tratar con los antirretrovirales, no esperar a que la enfermedad avance. Todas las estrategias nacionales apuntan a diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, le llamamos.
Y en cuanto a educación, ¿cómo estamos? Porque uno de los problemas que sufren los que tienen VIH, y especialmente los niños, es la discriminación o el temor exacerbado, exagerado de mucha gente de tener contactos con ellos.
Es así mismo. El lema de este año es más derechos, menos discriminación, justamente, ¿verdad? La temática de este año de la conmemoración hace referencia a nivel nacional acerca de la no discriminación y estigma de las personas que viven con VIH. Y estamos también nosotros como ministerio en ese proceso, ¿verdad? Siempre capacitando los recursos humanos del Ministerio de Salud para dar una atención de calidad y calidez, ¿verdad?
Mire, yo creo que es muy importante ese aspecto, porque muchas veces la discriminación se traslada incluso hasta los centros de atención, porque hay enfermeras que no quieren contactar, que no quieren contactos ni siquiera superficiales con un enfermo de VIH, y eso no puede ser, porque si una persona se la interna para un tratamiento y la propia enfermera no le quiere atender, estamos mal en materia de información sobre el VIH y sus formas de transmisión.
Sí, yo creo que eso se habrá producido en épocas o en años anteriores, ¿verdad? Eso ha ido evolucionando con el tiempo y a medida que uno conoce más de la patología, más de las vías de transmisión, de cómo se transmite y cómo no, yo creo que eso fue disminuyendo con el tiempo. Con eso no quiero decir que no haya ese tipo de actitud, probablemente sí lo hay, pero estamos trabajando en todo lo que se refiere en la parte educativa y también con el Ministerio de Educación en lo que se refiere a materiales educativos.
Y finalmente, y en cuanto a la patología, ¿podemos recordar a la audiencia de qué formas se transmite el VIH, por favor, y cuáles son las dificultades operativas que uno tiene?
Sí, las tres vías de transmisión del VIH son la sexual, que sigue siendo la más frecuente a nivel mundial y también a nivel nacional. El 97% de las infecciones diagnosticadas en este año, hasta octubre de este año, fueron por vía sexual. Y le sigue la vía materna al niño, que es la de vía vertical, ¿verdad? Por eso que se apunta a esas dos estrategias, a todo lo que se refiere a transmisión sexual y a la prevenir a la infección del VIH, de la madre con VIH al niño, ¿verdad?
¿Y la tercera?
Y la tercera es la parenteral o sanguínea, ¿verdad? Que puede ser por transfusiones, puede ser por hemoderivados, puede ser por las personas que usan drogas inyectables. Disculpe si escucha un poco de ruido, pero estamos en la plaza acá haciendo una conmemoración en forma popular, estamos en un festival.
No se preocupe, no además sí. Escuchamos solo su voz.
Ah, bueno, está bien, muchas gracias.
Y ese porcentaje entonces es mínimo, porque en un momento también, en la misma medida en que se iba conociendo mayores detalles de la enfermedad, la gente decía: no te hagas acupuntura, no te hagas el tratamiento pedicura o manicura en las peluquerías, porque el contacto de un elemento con la sangre de otro, bla, bla, bla. ¿Eso sigue tan vigente como para tener miedo a eso?
No. Desde el punto de vista médico, disculpe, nosotros no le damos relevancia a esa situación, ¿verdad? Porque la sangre, al estar en contacto con el medio ambiente, el virus es muy lábil, o sea, rápidamente muere, o sea, es prácticamente imposible que a través de un instrumento que se lave o que quede a la intemperie pueda transmitir por algún tipo de tratamiento pedicuro, digamos, o procedimiento pedicuro. Lo que sí sabemos es a través de las jeringas que se comparten, y si una persona VIH positiva comparte con una que es negativa un usuario de droga, y sí, es una introducción directa, digamos, a la vía sanguínea.
Muy bien, doctora Tania Zamudio. ¿Usted hace cuánto se dedica a este tema?
Yo estoy en todo lo que se requiere, soy infectóloga, estoy trabajando desde hace 17 años en el Programa Nacional de Control de VIH, SIDA y otras ITS, y hace 2 años y medio como directora del programa.
¿Usted sabe cuándo saltó el tema del VIH de manera como una explosión popular?
Apareció en los 80, primeramente en las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos empezaban a aparecer ciertas patologías que no eran frecuentes, o sea, ciertas infecciones, ¿verdad? Yo, en grupos de hombres que tienen sexo con hombre, y a partir de ahí se extendió.
Yo le cuento más o menos el tema. En 1984 se organizó en Río de Janeiro el Congreso Mundial de la Hemofilia, y 2 días antes de la inauguración del Congreso muere el presidente de la comisión organizadora y presidente de la Sociedad de Hematología del Brasil, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, muere por culpa del SIDA. Y ahí se produce un shock en todo el Congreso, porque durante el Congreso se estaba entregando factores liofilizados en forma gratuita, como canilla libre de factores, y todo el mundo se inyectaba factores. Y a partir de ahí se produce una expansión de la enfermedad que mata de una sola vez, en poco tiempo, más de 400 internos del Instituto Santa Catarina para hemofílicos de Río de Janeiro. Y ahí, a partir de ahí, cundió el pánico.
Así es. Sí, bueno, a partir de los 80 es lo que se empezó a dispersarse la infección y después a conocerse a sí mismo.
Muy bien, doctora. Gratificaciones por esta fecha y por la dedicación que ustedes le otorgan a este problema, y ojalá tengan éxito y sigan en la misma línea.
Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Adiós. Por recordar. Hasta luego.
Doctora Tania Zamudio, directora de Pronacida. Hoy se conmemora el Día Internacional.